Bancos y más. Visítanos en dos sucursales: Juan Antonio Ríos, 3117, junto a Estación Los Canelos, y Federico Schwager, 2880, Sector Pocuro, Escuadrón, en Coronel. Lubricentro EIC, Servicio Integral Automotriz.
El Instituto Profesional San Sebastián llega al Biobío para impulsar el talento técnico y profesional que necesita la región. Estudia técnico en enfermería, técnico en farmacia o técnico en enfermería e instrumentación quirúrgica y sé parte de una comunidad de desarrollo educativo junto a la Universidad de San Sebastián. Además, infórmate de todas las carreras online que el Instituto Profesional San Sebastián tiene para ti. Te esperamos en el campus Las Tres Pascualas y en ipss.cl. Instituto Profesional San Sebastián.
Verano. Este verano descubre nuevos sonidos y revive grandes éxitos en el carbón.
No matter where you are.
Cosa buena. Cosa buena fue tu amor. Amanece la cordillera, voy dibujando la T y la U, porque un recuerdo quedó, pero no importó, quizás mi nombre a ti allá muy lejos ya se te olvidó, es un día menos para los dos, y por eso te canto esta canción.
¿Cómo te haría cada noche, cada día y no estás? No. Qué lindo sería tu carita con la mía y no estás. No. Todo te daría cada noche, cada día.
Corazón, mientras en el norte tú feliz tomando sol,
recuerdo tu sabor a mono y limón,
tú en La Serena y yo en Puerto Montt.
Cosa buena, cosa buena.
Y GPA, producción pero fresquita de este año. Exactamente, cosa buena, cosa buena. ¿Le han dicho alguna vez así? Ay, cosita buena, cosita rica. Si le han dicho sí, ¿qué se siente? Ajá, no. Ay, ay, ay. Hoy 9.37 ya, 9.37 ahora, disfrutando de la mañana. De la mañana, la idea es ojalá vivir. ¿Para qué despertarse en la tarde? Bueno, si... Ya no vamos a poner pesado ya. No, es que no nos deja dormir y no sé qué cuestión. No, ¿sabe qué? Si quiere, se levanta la hora que quiera. Pero lo que sí es un tío, que si usted duerme 20 horas, imagínese, 4 horitas para hacer algo, nada. Como los leones, duerme como el león. Bueno, si duerme estas 18 horas, y así va reduciéndose. Pero si duerme sus 8 horitas, imagínese todo el tiempo que tiene para disfrutar, ¿no? Rico, por rico. Un montón de horitas. ¿Cuántas? ¿16? Sí, 16 horas. Como los zapatos, ¿ah? Sí, para poder hacer varias cosas. La idea es eso, ¿ah? Acostarse a buena hora, levantarse a buena hora, yo creo, ¿no? De vez en cuando quizás pegarse un flojeo y levantarse tarde. Pero que sea al revés, no sé. Que sea una vez al año que se levanta a buena hora y el resto puro bloqueando. No, pues que ponerle el pecho de la pala a la vida, pues cabrón. El pecho de la pala, ya. Franco, amigo, muy buen día viernes. Espero que tengan un feliz comienzo de semana, de fin de semana. Sí, un lindo comienzo de fin de semana. Un abrazo grande para todos. Y a cuidarse, sobre todo ahora. Que fíjese, mire, le dejo el dato. La CONAF activó el botón rojo. Exactamente. Ante el riesgo de incendios forestales por altas temperaturas, ¿quién siente este botón rojo? Sí. Ahí está, pues. La CONAF alertó de los riesgos de incendios forestales en 6 regiones del país. Sobre todo con atención especial para mañana, sábado 7 de febrero. Más de 2,2 millones de hectáreas y 100 comunas están en peligro, dijo CONAF, activando este botón rojo. El director de la entidad hace un llamado a la responsabilidad ciudadana, recordando que el 99,7% de los incendios son causados por humanos. Y se pide evitar quemas, uso de maquinaria generadora de chispas y tener precaución en zonas rurales. Es un mapa bastante extenso que va desde la región de O'Higgins, también la metropolitana. Transita ahí por Ñuble, Maule, Biobío, la Araucanía. Se mantiene en ese espacio desde la región de... Exacto, la región de O'Higgins, de la metropolitana, hacia la Araucanía. Tendremos esta condición bastante veleidosa, ¿no? Un tanto peligroso con relación a los incendios forestales, la ocurrencia eventual de estos. Ya, pero nos quedamos también con... un pedacito de playa que nos canta a esta hora Fonseca.
Mañana por la mañana.
20 para las 10. Somos el carbón.
Estrella acostadita aquí en mi cama. No hace falta desayuno, ni naranjas ni manzanas. Si pa' fruta están tus besos para cuando tenga ganas. Contigo quiero un pedacito de playa que se vea por la ventana. Contigo quiero una foto en mi sala. Porque tú eres mi chaleco a prueba de balas. Quiero darle una vuelta a tu espalda y en una noche estrellada
que bailemos juntos hasta la mañana.
Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca te vayas. Quiero cantarte cerca al oído y agradecer lo vivido.
Por los siglos de los siglos voy contigo.
Quiero que recuerdes siempre este camino. Vamos a seguir guiando este destino.
Baile.
Yo te propongo una historia que se quede en tu memoria. Y cuando seamos viejitos, todavía seas mi novia. Y te propongo un romance de esos que se daban antes. Yo te prometo verla en el camino. Y si no hay más testigos, cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Testigos, cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca te siempre este camino. Vamos a seguir guiando este
destino. Hay más testigos. Cuando tú estás conmigo, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Mírame cerca y dime, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer contigo? Todo puede ser.
En Radio El Carbón, Lota Protein presenta Efemérides.
Día a día, hacemos historia.
Accidente terrible y fatal. El 6 de febrero de 1965, en el Cajón del Maipo, en la región metropolitana, se estrelló el vuelo 107 de LAN Chile, lo que provocó la muerte de sus 87 ocupantes en uno de los más graves accidentes en la historia de la aviación chilena. Ese 6 de febrero de 1965 era un día sábado. A las 8 de la mañana con 6 minutos, el cuatrimotor Douglas DC-6B de LAN Chile despegó desde el aeropuerto Los Cerrillos de Santiago con destino a Montevideo con escala en Buenos Aires. A bordo iban 7 tripulantes y 80 pasajeros. El avión tenía el número de flota 404 de LAN y había arribado ese avión a Chile el 21 de agosto de 1958. A la fecha acumulaba ya algo más de 17.000 horas de vuelo. Por otro lado, el piloto Mario Bustamante Astete registraba casi 11.000 horas de vuelo y había cruzado la cordillera hacia Argentina en 24 ocasiones como comandante y en 102 como segundo oficial. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Los Cerrillos enfilando directo hacia el Cajón del Maipo. Entre las 8.30 y 8.36 de la mañana, aproximadamente, la aeronave se estrelló contra el filo montañoso que une los cerros Catedral y Corona, en la cordillera de los Andes, en el sector de Lo Valdés, a 4 kilómetros de la planta de agua potable, La Yesera. En el accidente perdieron la vida el piloto, Mario Bustamante Astete, el copiloto, Patricio Rojas Bender, el ingeniero de vuelo, Dalmiro Jaramillo, el radiooperador, José Ramírez Zúñiga, el sobrecargo, Marco Hazard Belsar, y las auxiliares de vuelo, Miriam Concha Figueroa y Sonia Yebra Fernández. A bordo también viajaban 80 pasajeros, todos fallecidos, 51 chilenos y 29 extranjeros, entre ellos argentinos, peruanos, uruguayos, italianos, estadounidenses, checos, soviéticos y alemanes. En el avión, por ejemplo, viajaban 15 integrantes de un equipo de fútbol amateur del Club Antonio Varas del Banco del Estado, quienes iban a disputar un partido a Uruguay. El empresario Jorge Gómez fue el primero en llegar al lugar del accidente. Miembro del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, ese día Gómez estaba de vacaciones en Baños Morales junto a su familia cuando desde su carpa vio estrellarse la aeronave contra el cerro. Avisó a carabineros de Puente Alto desde un teléfono magneto de la época y subió junto a 4 arrieros en mula al lugar del accidente. Uno de los arrieros debió abandonar el sitio, conmocionado, al llegar. Y es que lo que encontraron era espantoso. Jorge Gómez recordó así, en una nota con el Mercurio, años después, esa dramática jornada. La primera impresión, dijo, fue muy violenta. Era una verdadera carnicería. No había nada, solo papeles volando. Los cuerpos estaban repartidos. Jorge Gómez intentó buscar documentación de los pasajeros y acomodó los restos de los cuerpos que se esparcían en el suelo. Relató: no logré identificar de entre todos los restos ni una sola cabeza. Solo había piernas y brazos, que después fueron juntados para ser entregados a los familiares. Una de las escenas que más me impactó, contó, fue la de un niño que estaba literalmente clavado en una roca. Era el único cuerpo que pude ver entero. Después de eso, me arrodillé a rezar. La tragedia conmocionó al país y los funerales de las víctimas fueron acompañados por gran cantidad de personas que salieron a las calles a despedir a los fallecidos. El gobierno movilizó a sus ministros al sitio del accidente y el presidente Eduardo Frei Montalva asistió a la misa fúnebre presidida por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Se designó al fiscal militar Julio Tapia para que esclareciera las razones del accidente. Se barajaron distintas hipótesis para explicar el extraño cambio de rumbo que efectuó el piloto, pensando en un primer lugar en fallas mecánicas. Finalmente, la comisión de peritos llegó a establecer que en la operación de la aeronave se cometieron múltiples hechos constitutivos de grave indisciplina de vuelo, lo que contribuyó a agravar el dolor de los familiares de las víctimas. Se concluyó que